placer de contar con Fini y Isaac, dos de los integrantes de la familia Onivan, que así los podréis encontrar tanto en Instagram como YouTube. Pero como ya sabéis, toda esta info os la dejaré en la descripción del podcast. No me voy a enrollar más y vamos a darle paso a esta pareja. ¿Qué tal estáis, chicos?
Hola.
Buenos días, bien.
Pues como locos por volver al mundo, imagino que como la mayoría.
Antes de nada, para todos aquellos despistadetes que aún no os conozcan, me encantaría que os presentarais. ¿Por qué viajáis solos o hay alguien más por ahí?
No, viajáis solos.
Somos una familia de cuatro. Bueno, yo soy Fini.
Yo soy Isaac.
Y tenemos dos peques, Ian, que tiene 9 años, y Alan, que tiene 6 años.
Unos terremotos.
Una maravilla.
Unos super viajeros ya.
Que la verdad es que si veis sus vídeos os van a enamorar los niños. A nosotros nos tienen enamoradas, de verdad. ¿Cómo surgió, familia, esta idea de compraros una autocaravana y comenzar a viajar de este modo?
Bueno, pues empezamos viajando con mochila, alternando con el coche más la tienda de campaña, y la verdad que siempre, desde que empezamos a viajar, pues era como que soñábamos, veíamos el rollo de las furgonetas y decíamos, hostia, eso no, tiene que ir con nosotros, nos tiene que gustar. Y nada, pero claro, estábamos ahorrando y al final pensábamos que cuando vayamos a comprarnos una furgoneta nueva, nos va a hacer falta 20 años. Así que cuando nació Ian, el mayor, pues dijimos, mira, el dinero que tenemos, vamos a buscarnos una de segunda mano y empezamos. Y la verdad es que nos encantó, nos flipó la libertad, la sensación de, no sé, de aventura, de, no sé, nos enamoró. Y así estuvimos 8 años hasta el 2018. Y en el 2018, claro, ya viajábamos, viajes cada año como mínimo, hacíamos un viaje de 1 mes, 6 semanas. Y luego al final éramos 4, entonces como que la T5 que nos habíamos comprado se nos empezaba a quedar corta. Y veíamos la gran volumen y se nos caía la baba un poco. Así que decidimos aceptar el paso, aprovechamos, que vendimos la nuestra, compramos una Ducato y la verdad es que lo mejor que hemos hecho. Porque es una pasada, ya olvídate de montar, desmontar, o sea, el espacio interior, nosotros estamos súper contentos. De hecho, antes en invierno nos costaba salir porque pasábamos frío a veces, eso llevábamos calefacción estacionaria y todo, pero aún así, si hacía mal tiempo, con el techo arriba, pasábamos frío y ahora ya, o sea, verano, invierno, cuando sea, no nos lo planteamos, o sea, salimos sí o sí.
Y nos dimos cuenta que en el año 2011 que Ian era bebé, tenía 9 meses cuando nos compramos la primera furgo, la T5, nos dimos cuenta lo bien y lo fácil que se viajaba con un bebé. Hombre, está claro que tienes que llevar más cosas, pañales, potitos, leche, cosas que de normal pues no se lleva, pero te das cuenta lo fácil que es y lo bien que se adapta un bebé, un niño a cualquier edad a un viaje, o sea, con furgo. Es una maravilla, o sea, se adaptan mejor que un adulto, pero vamos, sin duda, ¿eh?
Eso es lo que os quería preguntar.
De hecho, con Alén, ya empezó con 9 meses, pero Alén con 1 mes ya estaba dando vueltas por la furgo.
Yo lo que creo, familia, es que, bueno, pues estamos acostumbrados a viajar de hotel. Yo toda la vida he viajado con mis padres de hotel, si no ha sido de camping, ¿no? Pero no es algo muy común, ¿no? Que las familias se cojan una autocaravana o se cojan una furgoneta camperizada y viajen en familia, ¿no? Por eso era una de mis preguntas, ¿no? Que cómo los niños se habían adaptado, que ya me la ha respuesto Fini, y no a ir de hotel. Yo creo que es lo que me podéis, ¿qué le podéis decir a esos padres, ¿no? En comparación, ¿qué veis en vuestros hijos el cambio que han pegado o cómo disfrutan, cómo viven este estilo de viaje, ¿no? Este estilo de viajar en una autocaravana y que no sea ir de hotel en hotel. ¿Qué les puede aportar a ellos, a los niños?
Pues la verdad es que a ellos, para empezar, les encanta. O sea, es pasión lo que tienen por viajar. ¿Y qué les aporta? Yo creo, o según nuestra opinión, que tienen un mundo más real. O sea, y yo me explico, porque viajamos más libres. Bueno, nos mezclamos con mucha más gente, estamos más en contacto con la naturaleza, miramos, tocamos, aprendemos. Ellos para ellos es, tienen un punto de aventura, pueden hablar con más gente. Yo creo que o sea, podemos llegar a más lugares porque con una caravana, o sea, simplemente porque viajar de una manera más convencional o ir más de hotel, pues te limita más la movilidad, que es normal. Y, o sea, son maneras diferentes, no hay una más buena o otra menos buena, son simplemente diferentes. Pero yo creo que esta manera de poder tener más acceso a todo les hace tener un mundo más grande que el que teníamos nosotros a su misma edad. O sea, ellos han viajado muchísimo más y vamos, yo creo que esto multiplicará sus opciones en el futuro porque tienen una mente muchísimo más abierta, han tenido, ¿no? Es su contacto viven todo, bueno, para ellos es...
Que su zona de confort es como muy grande, o sea... Claro, para ellos está pasarse un verano en la isla de Bath en el Canal de la Mancha o en bañándose en un lago en Montenegro, o sea...
Es algo normal, o sea, ellos no conceden un verano en casa o a veces cuando hablan dicen, ay, pues mis amigos han pasado el verano en casa con o han ido a un casal y para ellos es como, uff, qué horror, o sea, yo acaba el cole, me cojo la furgo con mis padres y nos vamos y ellos vuelven, de hecho casi siempre es... 2 o 3 días antes de que empiece el colegio. Y para ellos su verano es no estar en casa y disfrutar, vamos, de la naturaleza, ríos, lagos, ver cosas, museos, experiencias, aventuras, vamos.
Claro, donde otros niños igual no saben dónde está Bosnia, o sea, ellos han probado la gastronomía de Bosnia, han jugado con niños bosnios, o sea, es como, es, claro, conocen el mundo de primera mano y libre de prejuicios, porque al final, si conoces el mundo por prejuicios, ya nos pasa a nosotros. Cuando íbamos a lo mejor dirección a Bosnia, o depende de qué país, vas con el culo un poco apretado. ¿Por qué? Porque crees que vas a un sitio que te lo han vendido como peligroso, que la gente... Y cuando llegas allí y te encuentras la realidad, pues a ellos eso ya no les pasa, porque para ellos su contacto con el mundo es de primera mano. Y han ido a sitios, pues si hemos dormido en la montaña, hemos dormido en un pueblito pequeño, han salido a jugar y han jugado con los niños del pueblo. ¿Sabes? Cuando viajas a un hotel, pues al final muchas veces, que aquí también te pasa, porque al final en el Park Fortnite te encuentras todos, pero es como cuando vas a un hotel te encuentras a lo mejor con Paco de Sevilla y con, ¿sabes? Como que te mezclan menos con la gente. Y aquí ellos, cuando en Alemania, pues juegan, venga, fíjate, bueno, da igual los idiomas, porque al final ellos son muy buenos pues, con los idiomas, pero pues, hay sitios en que evidentemente no hablan todos los idiomas, pero da igual, porque enseguida...
Se han jugado sin hablar el mismo idioma, se han comunicado y
es una pasada, a nosotros se nos calababa.
Y echaban un partido de fútbol con niños italianos y no hablaban, vamos...
Ni papa, y al final aprendían a hablar 4 palabras.
Sí, sí.
Y es una pasada porque yo creo que eso al final les va a hacer su mundo mucho más grande y tener una mente súper abierta que les va a abrir muchas puertas en el futuro.
Nada, familia, os decía que me parece súper interesante, ¿no? El que podáis desde chiquititos... mostrarles el mundo de esta manera, ya que yo siempre he viajado de hotel o de camping y ahora que vivo en la furgoneta veo tantos niños viajeros, tantos niños que descubren el mundo desde tan chiquititos, que se relacionan con lo que decís, ¿no? Con otros niños de otros idiomas, ¿no? De otras hablas, que al final cuando somos tan pequeños no le tenemos miedo a relacionarnos ni tenemos vergüenza, ¿no? Y yo creo que ese es el plus que le aportamos, ¿no? a todo esto, ¿no? Y yo creo que es una manera súper bonita de poder, no sé, de darles a vuestros hijos el poder de que ellos mismos descubran la vida, los países, lo que habéis dicho, su gastronomía, la relación con la gente, o sea, desde bien chiquititos, y que ellos mismos se hagan sus propios juicios, no de lo que escuchen, sino de lo que vean. Entonces, me parece súper, súper interesante. Algo que me parece súper interesante de vosotros... que cuando estáis de viaje, vuestros hábitos van con vosotros, ¿no? Quizás haciéndolo de hotel, yo que he trabajado viajando de hotel en hotel, era más difícil el poder implementar mis hábitos en el día a día, pero vosotros al hacerlo con vuestra casa a cuestas, ¿no? Veo que tanto la alimentación como el deporte, vamos, no lo perdonáis ni un día. Entonces, contarnos un poco cómo habéis creado esa rutina, si siempre la habéis tenido con vosotros o es algo que habéis ido evolucionando con el tiempo.
Bueno, al final viajar es algo que va en nuestro estilo de vida, igual que el deporte o comer saludable. Entonces, claro, si tú te vas un fin de semana, una semana, dependiendo de dónde, pues no te vas a entrenar. Pero claro, cuando viajas 6 semanas, 2 meses, 3 meses seguidos, pues al final tu estilo de vida va contigo, porque es lo que te hace sentir bien. Ahora, también te digo que no somos tan estrictos, a lo mejor en viaje. O sea, claro, si estás en donde estés, en Turquía, tú no vas a dejar de probar las cosas turcas o no vas a dejar de mirar o contar calorías. O sea, aprovechas y si puedes entrenar, entrenamos. Sí, cada 2 o 3 días solemos entrenar cuando
Sí.
llegue de.
Bueno, yo, por ejemplo, en mi caso, yo soy más madrugadora
Sí.
y mientras que la familia duerme, a mí me gusta hacer deporte. Para mí es salud.
A las 6:30 de la
Es,
mañana está
yo ya
gritando
soy, soy muy madrugadora y mientras que ellos están pinchando la oreja todavía, yo estoy moviéndome porque para mí es necesario, es salud y además es que me siento bien. Entonces, algo que te hace sentir bien, pues lo adaptas a tu manera de vida, de estilo, de viaje y si uno quiere, siempre encuentra un poquito para todo.
Es eso, que al final nosotros viajamos, es verdad que no viajamos, no vivimos viajando, pero al fin viajamos bien. Cada año podemos viajar 3, 4 meses, bien, bien. Y bueno, de años, mes y medio, 2 meses seguidos, los hacemos. Entonces, es estilo de vida. O sea, es que, entonces va contigo. Y aparte también los niños, pues yo qué sé, yo creo que es algo que nos gusta transmitir, la alimentación, el deporte, que es igual que viajar, pues es algo que te sientes bien y que. No sé.
Es encontrar un poco el equilibrio. Además, aprovechamos lugares increíbles y
Pues
nuevos
sí.
para, por ejemplo, salir a correr al lado de, no
Cuando salimos
sé,
a correr por Chambord, ahí en los castillos
sí,
del Loira,
los
por ejemplo.
castillos, y además es increíble. Si vas a correr, por ejemplo, yo me iba a las 6:30, 7:30, o sea, 7 de la mañana, estás sola corriendo por unos lugares increíbles. Que dices, guau, o sea, es un recuerdo que te llevas para toda la
Sí,
vida.
y luego descubres sitios también y
Sí.
paisajes que a lo mejor no pasarías por allí, porque no, normalmente si vas a hacer turismo o depende de dónde vas, no pasas, pero como vas a correr, pues te voy a tirar para acá, por estas montañas, por este. Y al final descubres unos sitios que muchas veces después hemos ido a correr y después nos hemos llevado a toda la familia a decir, venid que mirad lo que hemos descubierto. O sea que.
Qué guay. Qué guay, qué
Es
guay.
algo que va con nosotros.
Eso sí, los desayunos los perdonamos, ¿eh? Comer y cenar por ahí, la verdad, no hablamos, pero los desayunos es una costumbre que nos flipa desayunar fuera y descubrir los sitios para desayunar. Y es algo que, bueno, en los vídeos lo podéis ver que este
Somos de
año.
cafeterías, de desayuno del cafetito, con el bollo, con el croissant, con.
Bueno,
Buah.
descubrir lo que hay en cada sitio.
Sí, bueno, te adaptas a lo que hay en cada lugar y nos ponemos finos, finos.
Doy fe, doy fe. Qué guay, qué guay. La verdad es que me parece súper interesante y nada, y también los niños al final acaban viendo todo eso, ¿no? Y crecen con eso también.
Es un poco aquello de si quieres que lean, lee, ¿no? Pues es un poco eso. O sea, si quieres que
Exacto.
tu hijo tenga un estilo de vida saludable, pues que te vea comer bien, que te vea que hacer deporte y que no te vea como un sacrificio, porque al final no es un sacrificio, es algo que nos
No.
hace sentir bien y que lo haces con todo el gusto del mundo, ¿no? Es como.
Sí, muy guay. Bueno, vamos a ir a por los viajes, porque vamos, vosotros habéis viajado ya por medio mundo, como el que dice, ¿no?
Bueno,
Y
ya no
eso.
gustaría,
Qué va, qué va. Nos falta mucho.
el mundo es muy grande.
Bueno, tenéis años aún por ver cositas.
Sí.
Resumirnos un poquito vuestros viajes, por qué países habéis estado. ¿Y cuál os ha gustado más y cuál menos? Bueno, al final yo creo que menos no es que nos gusten, ¿no? Sino que, bueno, te puede atraer menos cosas, ¿no? O depende del momento cuando lo visitas que no te haya hecho ese feeling. Pero bueno, decirnos cuáles son vuestros favoritos y cuáles son los que menos os han gustado.
Pues bueno, la mayor parte de viajes ha sido por Europa, pero también hemos estado en Estados Unidos y en Canadá. El viaje de Canadá fue un viaje bastante, bastante chulo porque hicimos de Océano Atlántico a Pacífico.
Con las
Y
mochilas.
fue con mochilas. De hecho, fue nuestro viaje de novios
Sí.
que lo alargamos muchísimo.
Estuvimos
Estuvimos
2 meses.
2 meses recorriendo Canadá. Y fue, vamos, una pasada. Y bueno, y para mí un viaje muy especial, que fue el primer gran viaje que nosotros
Sí.
como denominamos, fue Grecia. Bueno, yo soy una apasionada de la historia y del arte, y claro, para mí Grecia era un sueño que tenía desde que era adolescente. Vamos, fue
Fue increíble,
increíble,
sí.
increíble. Visitar Grecia para mí es uno de los viajes de sueño.
Además, teníamos 20 y pocos años, o sea, fue la
Sí,
primera vez que
fue.
así aventura con las mochilas
Íbamos de mochila, sí.
hicimos lo de siempre, o sea, coger el avión, cogemos el avión de ida, el avión de vuelta con un mes y medio después, y por en medio nada, o sea,
Y la primera noche de hotel, ya está.
exacto, como mucho la primera noche, el resto es siempre la aventura, o sea, a lo que venga. Tenemos más o menos una ruta, pero a lo que
Hemos
venga, sí.
dormido en barcos, a veces hemos dormido porque perdimos un tren, dormimos en un banco al
Sí.
lado de la estación esperando porque
En
no habían hoteles. Es
el
que
techo, iba tan lleno el barco entre islas que tuvimos que dormir en el techo del
en el
barco.
techo de un barco
Entonces te cagas en todo,
hemos
pero.
dormido en trenes, bueno,
Sí,
pero no lo recordamos, o sea,
pero
lo
es.
recordamos como súper guay, súper aventura y nos vamos, que nos encanta. Y de menos, ninguno,
Yo creo que a
ninguno.
todos les hemos encontrado, ¿no?, alguna cosa. No, no tengo ningún recuerdo de un país que diga, ostras,
No, esto no me ha
aquí no
gustado.
vuelvo, esto es una mierda, no sé, no.
Está claro que hay sitios que te gustan más que otros,
Sí.
eso siempre pasa, pero a todos los países le vemos siempre más la parte positiva que la negativa. Y
Siempre.
eso para todo.
Sois como yo entonces. Por eso esta pregunta tiene como un poco de trampa, ¿no? Como digo yo, porque, bueno, te pueden gustar más países y otros menos, pero es que siempre le sacas algo positivo a todo lo que ves, a todo lo que aprendes, ¿no? En ese país o a su comida. A lo mejor el país no te gusta tanto, pero la comida está
Exacto. Siempre hay una
buenísima.
experiencia positiva que es con la que te quedas, ¿no? Sí.
Exacto, y nada, que me ha molado mucho saber lo de esas aventurillas que habéis vivido. Y sí que estoy súper de acuerdo de que siempre, bueno, en ese momento, pues a lo mejor te cagas en todo, ¿no? Pero para mí son las que mejor recuerdos luego me aportan. Las que las pienso y digo, wow, qué emocionante fue dormir en la terraza de ese barco, ¿no? Pues a mí, no
Exacto.
sé, soy muy motivada.
Sí.
Lo recordamos hasta con cariño, o sea, esa noche dormimos fatal o
Sí.
dormimos muy mal, pero yo lo recuerdo con cariño y como, ¡fa! ¡Qué guay!
Claro, es que, o sea, dormimos allí al lado de la chimenea de un barco gigante de aquellos, ¿sabes?
Pasando frío, pero
Con
da
frío.
igual. Pero el recuerdo, ya se nos olvida el frío, nos recordamos lo guay que
De
fue.
punta de aventura, ya.
Sí.
Y el azul del mar entre las islas griegas es impresionante, tío. Yo cierro los ojos a veces y lo veo, ¿eh? O sea, es
Qué
una
locura,
pasada.
eso es lo mejor, Isaac. Y contarnos alguna anécdota mala que hayáis vivido y alguna muy buena, porque con las anécdotas pasa lo mismo, que luego las que más malas vives en ese momento, luego son las que mejor recuerdas, ¿no?
Bueno, pues tú, así susto hemos tenido cuando en Montenegro nos dieron por detrás. Bueno, a la furgo, a nosotros no. En un semáforo que al final nosotros salimos más o menos bien parados porque no dejó de ser estético y pudimos seguir incluso el viaje, pero hubo heridos graves y fue
Fueron
un
cuatro coches
sí,
implicados.
un loco que vino por detrás y nos endiñó a todos y fue un poco así, pero yo creo que es lo.
Sí, fue un poquito porque se llevaron heridos en ambulancia, que nosotros fueron los menos. Además, éramos cuatro coches, tres nacionalidades, habían ingleses, suizos, era como, uff, sí.
Y bueno, fuera así lo que peor. Y cuando Ale.
Ah, bueno, Alén tuvo una reacción alérgica en Austria, tenía 2 años, era en un pueblo pequeño de Austria y comió una cosa y le tuvo una reacción alérgica. Entonces, claro, el susto de un bebé llorando de 2 años, buscando un hospital. Luego, cuando, la verdad, a ver, que la atención fue
Fue
muy
muy buena.
buena, pero claro, un bebé de 2 años con tres enfermeras alemanas cogiéndole, abriéndole la boca. El pobre, su hermano mayor, que entonces tenía 5, enganchado a la pierna así como diciendo, ¿qué le hacían a Tete, mamá? Y el bebé llorando, que a lo mejor, claro, pero el alemán suena tan.
Tú sabes que era alemán, o sea, era alemán, y seguramente esas enfermeras eran muy amables y le estaban diciendo cariño, tranquilo, pero
Pero
desde fuera
claro.
sonaba
Claro,
¡Nein,
sonaba abriéndole la boca al bebé porque, claro, se le infló un poquito la lengua y bueno.
Pero bueno, al final, súper bien.
También. Todo bien, claro, al final bien. Decimos que tenían una alergia alimentaria y ya está.
Ya está estupendo.
Ya está estupendo.
Me veo, qué bueno. Imagino, ahora que habéis dicho esto, ¿viajáis con seguro médico siempre que viajáis fuera o vais con la tarjeta sanitaria?
Pues tenemos seguro privado.
Sí.
Ah, vale.
Pero bueno, cuando viajamos por Europa, en realidad viajamos con la tarjeta
sanitaria europea, sí. de los últimos años, que es por donde más hemos viajado, sin ningún problema.
Y si vemos que salimos de Unión Europea, pues cogemos el seguro privado.
Sí, el tiempo que... Porque como hemos tenido que visitar varias veces los hospitales...
Sí, eso sí,
Pues...
Por tonterías, pero al final...
Por tonterías, pero bueno...
Pero bueno, cuando viajas es eso, que viajas 2 meses, pues al final un día, pues alguien
yo creo que también,
se puede poner pocho. Claro, 2 meses se ponen pochetes a veces. Pues.
Por nuestra tranquilidad también lo preferimos.
No, claro, yo creo que es una yo no viajo, o sea, yo de momento estoy por la Unión Europea y voy con la tarjeta médica, ¿no? Que creo que es una de las preguntas que muchas familias tienen, ¿no? Y si le pasa algo a los niños, y si están... Al final yo creo que, bueno, pues en ese momento pasas un poco de miedo, ¿no? Depende en qué país estés. Miedo me refiero a, bueno, pues a que no lo tienes... Sales de tu zona de confort, no lo tienes tan controlado, tienes que buscar dónde hay un hospital, a qué hospital puedes ir, imagino, ¿no? Y claro, lo que decís, la barrera del idioma. Pero que al final, según vuestra experiencia, yo creo que tampoco es para tanto, ¿no? No tiene que ser algo que les limite a las familias de viajar fuera.
Hombre, es verdad que si hablas idiomas, pues es mejor, porque al final siempre encuentras a alguien que hable inglés, que hable francés, que hable, ¿sabes?
Sí.
Pero siempre te acabas entendiendo, te das cuenta de que, o sea, los demás países también hay niños, también se ponen malos, también hay hospitales, también te cuidan bien, ¿sabes? No,
no.
Que a veces nos da la impresión de que si sales de España el mundo se acaba, pues no, o sea...
Para nada. Y hemos visitado hospitales por tonterías, pero y sin ningún problema. Nos han entendido perfectamente, nos hemos hecho entender perfectamente y ellos nos han entendido perfectamente.
En algunos sitios nos han entendido gratis. O sea,
sí.
Gratis. O sea, nos han atendido, nos han visto al nene, no sé qué, y cuando les hemos dicho que tal, nos han dicho no os preocupéis, tirar para adelante, seguir con el viaje y disfrutar. O sea, una pasada.
O sea, que el salir a otros países y que tengas un percance y por lo que sea tengas que visitar el hospital, sin ningún problema. Te haces entender sin ningún problema.
Qué guay, qué guay. Creo que será muy reconfortable para algunos que nos escuchen. Familia, sabéis que para mí sois unos expertos en Francia. O sea, yo ahora mismo estoy en Francia y la verdad es que Isaac me pasó un mapa con 20.000 puntos para ver. Y bueno, gracias a que también sabéis francés, los niños saben francés, ¿no?
Bueno, pero hemos aprendido ahí, ¿eh? O sea, no es que supiéramos francés, sino en realidad ha sido un poco improvisado y a fuerza de ir y luego la vida ha sido carambola y hemos acabado aprendiendo todo el francés, pero...
Sí.
Pero los primeros viajes viajábamos igual que vosotras, ¿eh? Nos decíamos bonjour, croissant y baguette y poco más.
Napolitana de chocolate. Bueno, os voy a exprimir un poco con Francia, ¿vale? La verdad es que es un país que a mí me ha sorprendido muchísimo. Bueno, ¿qué os voy a decir? Si voy a empezar a trabajar aquí. Me voy a quedar unos meses, o sea, ya con eso ya lo digo todo. ¿Qué es lo que más os atrapa a vosotros de Francia?
Los croissants con crema de galleta.
La boulangerie.
Pues mira, la verdad es que allí nos sentimos como en casa. Yo creo que nosotros hemos ampliado nuestra zona de confort a los países ya francófonos porque... empieza a formar parte de nuestra vida de una manera que no hemos previsto, pero que ha sido así. Y además, con el paso del tiempo hemos hecho buenos amigos allí, que nos ha tratado siempre súper bien. Los niños también han hecho amistades, o sea, es que ha sido así, ha ido como evolucionando todo un poco. Y bueno, qué decirte de Francia, si es que tiene una cultura, una historia, un paisaje increíble. Y vamos.
Y además, sí, ya sabes que si viajas en camper, o sea, es el paraíso europeo para viajar en camper. O sea,
es la van life ideal, pero vamos, por excelencia. En cualquier sitio encuentras servicios gratuitos, es una maravilla, o si no son gratuitos, es por un precio simbólico Y yo creo que allí vas con la furgo a cualquier lugar y es que te reciben con los brazos abiertos.
No,
porque...
ver, como en todas partes siempre hay idiotas, ¿eh? Pues, o sea,
bueno,
eso
sí,
te puede
claro.
pasar en cualquier país, pero por lo general es que nosotros hemos tenido muy buenas experiencias, no sé.
Sí.
Pero también es verdad que por lo general en todos los países, ¿eh? Te lo digo, pero en Francia también, o sea, es...
Yo creo que ellos ven turistas y dicen, bueno, aquí, turistas o no, pero dicen, bueno, aquí podemos aprovechar siempre y podemos hacer negocio. Eso es lo
que han visto que es un tipo de turismo, de viajeros, que merece la pena y que le puedes sacar rendimiento y que, no sé, aquí a veces te da la sensación de que te falta que te persigan con antorchas, ¿sabes? Es como,
ahí está.
Dices, no lo entiendo, ¿sabes? Entonces, a veces, es una mierda, pero yo a veces, nosotros estamos a una hora y media de la frontera, y a veces cuando tenemos 2-3 días, dices, ¿dónde me voy? ¿A un sitio donde me tratan bien y voy a estar a gusto y no voy a tener problemas? ¿O me voy aquí a otro sitio que voy a tener que estar mirando a ver dónde duermo? Si viene la policía a echarme, si los vecinos se quejan, si, ¿sabes? Es como decir, pues tío, pues mira, lo siento mucho, pero voy a dejar mi dinero allí, ya está.
Sí, la verdad es que ojalá España aprendiera un poco de Francia, y mira que es el país vecino, ¿no? Porque es lo que estáis diciendo, o sea, es una maravilla. Yo ha sido llegar aquí y sentirme como en casa, o sea, todos los problemas que he podido tener en otros países, aquí, es que, de hecho, estamos aparcadas ahora enfrente del mar, tenemos ¿cómo se diría, ¿no? Una línea de mar, ¿no? Porque hay diferentes playas y calinas un poco más chiquititas, y estamos en un parking, yo, otra autocaravana, que son los chicos que me han estado ayudando estos últimos días, y estamos solas, y los vecinos que vienen, que ayer vinieron vecinos, porque hay mesas de picnic para que te sientes, ayer nos hizo un solazo, estuvimos merendando, ¿no? Los vecinos que vienen se ponen a charlar, a preguntarte, hola, ¿de dónde sois? Súper amables, o sea, cosa que yo no he visto eso, vamos, en ningún lugar. Y luego, lo que he flipado,
exacto,
también...
En la Bretaña, ahora que dices eso, en la Bretaña me acuerdo de una vez que nos trajeron comida, nos trajeron postres.
Sí, es verdad.
Estábamos allí con los nenes y vino un vecino y nos trajo postres que habían hecho caseros, en plan, ostras, ¿de dónde sois? España, mira, probar esto, o sea...
¿Y te acuerdas en Estrasburgo que nos ofrecieron si necesitábamos agua o vaciar, que entráramos
en Estrasburgo, sí.
Tenían como una casa, como un patio, y nos ofrecieron de si necesitábamos agua o descargar las aguas grises, que ellos tenían ahí como un alcantarillado y podíamos llenar de su manguera, de su agua, para,
sí,
pues si lo necesitábamos.
Estábamos en mitad de la ciudad, ¿eh? O sea, Estrasburgo es una ciudad grande, que estábamos allí aparcados y dormíamos allí.
Y nos vieron, se nos pusieron a hablar y en plan, no, si necesitáis, por favor, picar la puerta, hacérnoslo saber, porque estaríamos encantados de ayudaros.
Porque hay mucha cultura y ellos también decían, nosotros también viajamos en furgoneta y tal, y sabemos cómo va esto, si necesitáis lo que sea, de verdad que, mira, este es el timbre, tal, tocáis y os abrimos.
O sea, sin nosotros decir nada, ¿eh? Siempre se nos acercaban ellos, y hola, buenos días, tal, y empezaban a hablar con nosotros.
Qué
Son
locura.
Cosas curiosas que aquí en España jamás
nos
ha pasado. Nunca nos ha pasado, de verdad. Todo lo contrario a veces.
Sí, pero yo creo que más las instituciones que la gente,
sí,
por aquí, ¿eh? En España. Pero bueno, yo que sé, allí pues nos hemos estado a gusto y no hemos tenido nunca problemas.
Qué locura, ¿no? De hecho, yo me quedo a trabajar aquí por lo mismo, un poco, ¿no? Porque el dueño, o sea, el jefe del trabajo de aquí, del terreno, nos ha dicho que nos podemos quedar, que nos va a pasar un cable, que tendremos electricidad ilimitada, nos va a dar agua, tiene un montón de placas solares, tiene para ir recogiendo el agua de la lluvia y tiene pues un bidón gigante, ¿no? De donde vamos a poder ir cogiendo agua. Estar trabajando y encima poder tener que estar como en casa, como en un camping, y que te dejen quedarte en el trabajo, eso es una locura, es una maravilla, vamos.
Es una pasada.
Ves, aquí a veces tú estás en Francia con la furgo y la gente ve y te ve como una familia viajera o turista, lo como lo quieras, y aquí a veces te ven como hippie, o ¿sabes? Pero hippie en el sentido despectivo,
sí, sí,
porque
sí.
Mi hippie que me llame hippie, pues ole, si yo quiero ser hippie de mayor, o sea, no tengo, pero aquí te miran un poco como en plan, ¿dónde vais? Que sois unos tirados, ¿sabes? Y es como decir, no sé, no.
O vais a molestar por la noche, a ver,
sí,
una familia con niños pequeños, pero ¿a quién va a molestar? Que vamos a montar una gran fiesta, pero si los niños a las 9 y poco están ya que se caen de sueño, y nosotros también. O sea, ¿qué vamos a hacer? Una familia, o sea... No sé, ¿no vamos a sacar ahí barra libre? No.
No sé si es porque...
Ya aguantan más que yo.
Se supone que es una cuestión de que aquí esto es más nuevo en España y a que hasta que no se vaya adaptando
O
todo y
quizás en
poniéndose en
unos
su
años esto
sitio,
cambiará.
yo creo que poco a poco, yo tengo la esperanza que sí, pero.
Ojalá.
Poco a
Ojalá.
poco.
Y familia, ¿qué zonas de Francia creéis que requieren una visita obligatoria?
Es difícil, ¿eh? Esta pregunta es muy. Esta pregunta no es la más complicada de todas. Pues mira, empezando por París, que es la capital y que es increíble. Es cara, pero es
Es
increíble.
cuestión de buscarte. Si te
Sí, pero
buscas con tiempo, no es tan caro. Se puede buscar tres veces o
exacto.
cuatro ya y.
Es buscar, es como todo, ¿eh? Y bueno, el Mont Saint-Michel, que es de la Normandía, que es increíble, Bretaña. ¿Qué te voy a decir yo a ti de Bretaña, verdad?
La Île de Bat, si podéis acercaros a la Île de Bat, que
Île de
es.
Bat es increíble, que está en el Canal de la Mancha y es un lugar increíble. Bueno, de la costa atlántica, la Dune de Pilar, no sé si la conocéis, ¿la habéis visitado?
Fuimos bajando hacia abajo, hacia España, ¿no? Que sabéis que hemos estado allí 4 o 5 días
Sí.
y nada, justamente hacía un viento como el que está haciendo hoy, ¿vale? Y llovía a mares.
Oh.
Entonces decidimos seguir para abajo y llegar a la zona de Biarritz, San Juan de Luz y Hendaya, esta parte que también es muy bonita. De hecho, hemos encontrado allí en
Sí.
Bidart una playa magnífica, donde estábamos durmiendo también enfrente del mar y teníamos una playa guapísima enfrente nuestra.
De hecho,
Pero
esa ahí viene por Instagram y justo en esa playa dormimos nosotros.
sí, es verdad.
En la playa de Bidart.
Sí, justo ahí que dormimos con la otra furgoneta dormimos allí.
Oh, qué guay, muy guapa, muy guapa. Me gustó mucho, la verdad. Y nada, y es un lugar que tenemos pendiente, porque, claro, nos decía todo el mundo que ya de por sí hay ventolera y que bueno, que es para ir a disfrutarlo un buen día, yo creo que para ver el atardecer, ¿no? Y
Sí.
pasar un día completito allí, ¿no? Y si encima pues hay viento, mal tiempo y tal, pues no merece la pena. Lo dejamos para como sitio pendiente.
Pues también, por ejemplo, la Provenza, toda la parte mediterránea, la Costa Azul. Niza es increíble.
Quizás muy chula.
Niza es muy bonita. Luego los Alpes, ya, eso ya por descontado, porque vamos, dormir cerca del Mont Blanc, la Mar de Glace, entrar en las galerías excavadas, que es todo
Hacen
un
galería en el glaciar, dentro del
sí.
glaciar, excavan cada año galerías y puedes entrar dentro del glaciar. Y es una pasada estar dentro de galerías de hielo ahí en la Mar de Glace.
Y yo, por ejemplo, soy una apasionada de la prehistoria y toda la parte centro-sur de Francia. Hay muchas. ¿Cómo se dicen?
Las
La,
rutas prehistóricas.
las, las grutas prehistóricas y, por ejemplo, Lascaux, que es la más importante, la consideran la Capilla Sixtina de la prehistoria. O sea, ya con eso yo creo que ya te lo he dicho todo. Bueno, los castillos de la Loire, Versailles, bueno, hijo, es que no acabamos.
No acabaríamos nada.
Toulouse, los Alpes, o sea, perdón, los Pirineos, la parte francesa, bueno.
Hay muchos sitios. Yo, como toda
Francia al
Europa, es que es una.
completo.
Sí, es que hay muchos sitios. O sea, ya creo que es cuestión de ver si.
Alsacia,
Alsacia es una pasada.
oh,
O sea,
sí.
También. Estrasburgo,
La Borgoña
todo.
tiene unos paisajes increíbles. O sea, toda la zona
Yo creo que
de.
te hemos dicho todo el país
Sí,
en
al final
general.
es que todo el país.
Bueno, pues vamos a hablar de comida, ¿vale? ¿Qué no nos podemos perder en Francia?
Venga, eso es cosa tuya. Bueno, para empezar, la vinoserie es lo mejor que hay.
Yo sé, a mí me gusta más la italiana,
La
pero.
vinoserie es todo el desayuno, ¿vale? Es como es su nombre, o sea, es para englobar croissant, pan à chocolat, le chasson à pomme, o
Qué
sea,
bueno, sí.
es todo toda la
La
el,
bollería,
la
digamos,
bollería,
pero no
sí,
una bollería industrial, sino una bollería
la, el,
fabricada de ellos.
de casera, o sea, de
Allí
panadería.
dicen fait maison,
Sí, exacto.
que se echa en casa.
No es la industrial, es la buena.
Y luego el pan es una pasada,
Bueno,
está muy bueno. Hay
sí.
un montón de pan. Y luego en la zona de Niza, por ejemplo, la merradicane, que son como unos ñoqui, que están buenísimos. O los crepes y la galette, cuando ahora toda la zona que estáis allí en Bretaña, la galette y toda la zona de. Están para morirse de bueno también. O en la Alsacia está la Flammkuchen, que se llama,
Oh,
que es como
sí,
una
qué
especie
bueno.
de pizza, pero con crema. O la sidra, por ejemplo, también la sidra bretona.
Sí, la sidra bretona es suave.
O más en la zona del sur, el cassoulet. Si te gusta comer de cuchara, el cassoulet está buenísimo también.
Bueno, y los quesos es la locura. Es la
Sí,
locura. Los quesos es la locura.
y somos
Creo que
queseras,
nosotros
¿eh?
comemos en el día a día, pero o sea, tampoco te lo puedes perder.
Madre mía, madre mía. Todo lo que nos habéis dicho, ya podéis, ya veo a la gente apuntando en la libreta. A ver, así como cosas más técnicas, ¿no? Que son preguntas, yo a día de hoy sí que las sé, pero para los que nos escuchan y quieren iniciarse por Francia, ¿vale? ¿Dónde echáis vosotros la gasolina más barata?
Pues mira, hay que buscar las gasolineras de los supermercados, porque hay una diferencia brutal. Por lo general, el más barato que hemos encontrado es el Leclerc o el Super U, el Géant, todos estos son por lo general los más baratos, pero es que hemos llegado a encontrar hasta 40 céntimos de diferencia por litro, ¿eh? O sea, en el gasoil. O sea, que es una pasta, porque cuando llenas el depósito entero, o sea, 40 céntimos por litro es dinero. O sea, y ahí
Wow.
nosotros vamos buscando siempre en el Google Maps, buscas Leclerc o Leclerc o Super U y tal, y vamos, aunque te tengas que salir un poco de la ruta, pero te merece la pena.
No, no, y además yo cuando voy al Super U, al Leclerc, aprovecho para poner la lavadora y hacer la compra.
Exacto. Porque además en muchos de ellos tienen sitio hasta para descargar y cargar aguas también y todo, o sea.
Exacto, justamente donde estamos ahora en la playa, pues tenemos un Super U a 5 o 6 minutos, ¿no? Y tenemos también un cacharrito, pues eso, ¿no? Para descargar aguas, para llenar, o sea que está súper, súper, súper bien. ¿Y dónde comprar gas? Porque es una pregunta, oye, ¿dónde compro gas? ¿No? El dilema que yo tenía en Alemania de dónde compraré gas cuando me lo cerraron todo, y aquí en Francia, ¿qué pasa con el gas?
Pues yo creo que lo único que tienes que tener en cuenta es un poco como en Alemania, que es la alcachofa, que si tienes la alcachofa de aquí, de española, no te sirve. Pero por lo general, si llevas la alcachofa de las bombonas azules, esta de toda la vida, esa en cualquier sitio, incluso en el Carrefour o en el campo, en la calle Selaoshan, ahí luego esa la encuentras, incluso las gasolineras también. Y luego las bombonas más grandes, las de propano, yo creo que en el supermercado hay muchos que fuera también tienen. Y si no en gasolineras, y el gas licuado de petróleo, si tienes depósito de gas licuado o una bombona de estas que es rellenable, yo creo que en todas las gasolineras, que eso aquí en España es raro verlo, y allí prácticamente en todas las gasolineras tienes el para rellenar la bombona también.
Es una locura, o sea, es una locura, de verdad. Yo, comparándolo con Alemania, que me tuve que comprar tres bombonas de butano cuando cerraron todo, por miedo a no encontrar gas, ¿vale? Y ahí era invierno, poníamos la estufa, etc., etc. Aquí encuentras gas en cada esquina. Es que en el pueblo más pequeño, que no hay nada, pero el estanco que hace esquina tiene bombonas de gas. O sea, es alucinante. O sea, hay que hacerle un llamamiento a la gente que no se preocupe por el gas, incluso en los supermercados, las típicas botellas estas azules que acabas de decir, ¿no? Que creo que son de 5 kilos, pueden ser, o de 7.
Sí, creo que es la marca GAZ, ¿no? Es algo así.
Sí.
Tiene de varios tamaños, incluso.
Exacto, y las puedes comprar en el supermercado, qué locura. O sea, yo la verdad es que el primer día me quedé, vamos. ¿Y qué súper, dónde compráis aquí en Francia cuando estáis en temporadas? ¿Qué súper son más baratos?
Pues la verdad es que nosotros no compramos por súper, porque nosotros nuestra compra es muy básica y buscamos lo que siempre buscamos es que sea comida ecológica, comida sin procesar, o sea que básicamente compramos verdura, fruta, algún procesado, pues alguna legumbre en conserva o cosas así, pero
No, no, en Francia lo bueno es que casi todos los
sí.
supermercados también tienen zona ecológica, pero claro, no buscamos ahí decir, a ver, ¿qué es el más barato? Buscamos lo que
No.
es más barato, pero dentro de lo que a nosotros nos gusta comer.
Por ejemplo, en Francia hay un supermercado que es el Biocoop, no sé si lo habrás visto ahora que estás por allí, que está bien de precio y es un supermercado ecológico. Ya digo, o sea, más que precio
Sí, no, es que
buscamos,
buscamos mercados, al final compras
sí, o
fruta,
mercados
verdura.
del pueblo, mercados para que montan esos mercados son una maravilla porque tienen casi siempre puestos ecológicos, de además desde proximidad, de temporada y está, vamos, pero, estupendo, y bien de precio.
Que hay un sello que pone AVE, que es Agriculture Biologic.
Sí.
Y está ahí en muchos sitios y nosotros encontramos diferentes.
Es que es verdad que nosotros también llevamos nuestra pequeña despensa con nuestros productos, nuestras cosas y bueno, nos adaptamos un poquito. Nos gusta comprar y nos gusta llevar también algunas cositas nuestras.
Digamos, cuando salen aquí de España, pues hay cositas que cogemos
y nos llevamos.
Y cosas que nos
tampoco, claro, tampoco podemos cargar mucho, pero bueno, alguna bueno, cosita sí que nos llevamos. Pero
de 2 meses de viaje es imposible llevarte la comida.
De 2 meses esos no.
Porque siempre me gusta ir a entrar a un súper cuando vas a otro país. No sé si a vosotros os pasa, pero siempre me gusta entrar todos a un súper en los países nuevos para ver qué hay, qué, cómo, no sé, qué vende. Qué...
Somos unos alfarderos.
Nosotras también. Entrar al supermercado es como entrar a una tienda de juguetes para niños, o sea, a mí me encanta ir descubriendo qué cositas hay, qué queso, no entiendo qué queso, cuál queso es el bueno. Bueno, pues voy cada día comprando uno nuevo hasta que encuentre el que me gusta a mí, es muy guay. No, la verdad es que muy bien, porque si nos escucha alguien que suele comprar compra bio, pues es interesante, ¿no? El supermercado que habéis dicho, además, yo no lo he visto, Biotep, ¿no? ¿Habéis dicho Biocep?
Biocup.
Biocup.
Bueno, sí. Biocup es como el más conocido. Es como si fuera el campo, pero ecológico todo. Allí, ¿no?
Yo lo que, de la experiencia que tengo, ya os lo diré de aquí a 6 meses, ¿no? Pero de momento donde estamos comprando es en Lidl, estamos comprando en Leclerc, en Superu, que por lo que nos han dicho, son los super más baratos, por ejemplo, comparado a Carrefour. Pero bueno, ya esto ya lo extenderé cuando después de aquí a 6 meses ya diré dónde compro, dónde me sale la compra más barata.
Tampoco es, no encontramos que Francia sea excesivamente caro. A ver, si te vas a París, pues evidentemente, como decís, a Barcelona o a Madrid, a lo mejor, pero el resto del país no encuentro que las cosas sean más caras que en España o que incluso hay cosas que encontramos más baratas, yo creo.
Sí, sí.
Sí, de hecho hay cosas que son muy similares, exactamente. Yo tampoco, sí que he visto un poco de subidón en la carne, pero yo como no consumo carne, o sea, ya hace ya tiempo
que no
compramos. Claro, sí. Exacto. A nosotros nos pasa lo mismo, no es que seamos vegetarianas, pero no compramos carne, ni compramos carne ni pescado. Nos está costando dejar un poco el embutido. Pero bueno, pues eso sí que pues chafardeando, ¿no? Y comparando con mi madre, sí que he visto que hay una subida en la carne. Pero lo demás, más o menos, ¿eh? Tampoco lo que decís vosotros.
De que ellos cobran más que nosotros, por lo general, entonces la calidad de vida allí.
Sí, está, yo creo que está equilibrada, está muy equilibrada. Y familia, ¿conocéis alguna tarjeta de descuento para aquellos que quieran viajar como vosotros visitando museos, castillos? ¿Hay alguna, no sé, alguna tarjeta familiar o de cultura?
Pues mira, en casi todos los sitios que hemos ido, en casi todos, o los niños no pagan, o hay una tarifa familiar, que a partir de, creo que es 2 adultos y un niño, a partir de ahí hay tarifa familiar. Y luego en casi todos los sitios también, sobre todo en turismo y eso, te venden como las estas de tarjeta de pase de 3 días o pase de 2 días, que te vienen varios monumentos, que te vienen también museos y que te entra incluso el transporte público también. Pero eso yo creo que tienen casi todos los las de estar de turismo de cualquier ciudad. No es que haya una así para todo el país, pero si vas por zona, por oficinas de turismo, por regionales o de cada sitio que vas, sí que siempre tienen por lo general eso.
Sí,
muy interesante.
Pase de 3 días. Y luego eso que es casi siempre, yo creo que en todos los sitios hemos encontrado tarifa familiar.
Sí, es bastante...
O niño gratis.
Sí, es muy habitual. Incluso en lugares bastante pequeñitos es como lo tiene muy, está muy extendido.
Y luego si estudias, por ejemplo, porque a nosotros que nos gusta estudiar en la universidad, que haces cosas, muchos sitios no te limitan, como aquí en España, por ejemplo, a partir es estudiante, pero si tiene más de 25 ya no te vale la tarifa de estudiante. Y allí entras, estés estudiando como si tienes 50.
Hostia, qué bien. Qué interesante también, la verdad. ¿Y qué creéis que, ¿Qué le aporta a Francia de diferente a los niños en comparación a España, ¿no? De viajar así culturalmente.
Pues nosotros tenemos la sensación de que como que tienen más en cuenta las familias. Nos, hemos visto que los, en las oficinas de turismo, cuando nos ven entrar con los niños, es como que pues tenemos estas actividades adaptadas para... Vamos a hacer estas cosas, o esta aventura, o
sí,
tienen
bonito, actividades, sí,
tienen como actividades más específicas para ello, que al fin y al cabo es visitar el pueblo, pero haciendo, o sea,
dándole un plural.
Exacto, exacto. O sea, te dan la misma información que te dan en un folleto normal y corriente, pero con ese folleto para más adaptado para niños, pues lo hacen como más divertido para ellos. Y les encanta leerlo y porque y
vean... siempre tienen como un tesoro, es como una búsqueda del tesoro, entonces se van recorriendo el pueblo, aprendiendo la información y luego al final si lo rellenan en la gincana, pues le dan un tesoro que bueno, a veces son pues las postales o son...
Sí, es, son tonterías, pero
los chiquillos súper contentos, claro, y además se sienten súper bien que lo han rellenado todo, lo han visto y aprenden un montón con la tontería, no sé, es como...
Y la información también la tienen, ¿eh? O sea, si la catedral es estilo gótico, renacentista o lo que sea, o sea, también te aportan la misma información, pero de una manera más... con un vocabulario quizás más, sí, más divertido.
Es que a veces eso te dan unos tochos que dices, sí, yo se aburrieron, pero no, allí en los museos, en el turismo, que hay alguien que se gana el estudio de la familia, o sea,
sí.
a los parques y cantan pues las canas con personajes especiales, con gente a lo mejor histórica de allí.
Que a nosotros también nos gusta, ¿eh? O sea, le gustan a los niños, pero a nosotros también nos gusta.
Claro, yo lo pasaba, a veces los niños pasan y somos nosotros.
Somos nosotros los que estamos leyendo y buscando.
Es que yo vi vuestro vídeo y no, lo vi con él y yo decía, hola, qué divertido, yo cuento como niño, yo puedo ir a jugar a eso porque yo que soy más, a él y le encanta mucho, ¿no? Ir a visitar castillos y tal, yo soy más pasota en ese sentido, la verdad, tengo que admitirlo, pero digo, si a mí me ponen juegos de ir buscando cosas por la ciudad, digo, yo voy encantada, Eli, ¿eh?
Sí, lo hacen divertido, a veces nosotros, que si no lo pasamos con nosotros que ellos,
De hecho, ahora, por ejemplo, en este último viaje, Ian se implicó en la ruta y quería visitar cosas y sí, nos marcó un poco cosas que ver.
Que
nos encantaba, porque claro, a nosotros esto hace que se nos caiga la baba totalmente. O sea, que tu hijo te empieza a decir, mamá, yo quiero ir aquí, quiero ir allí.
De hecho, la ruta de los castillos del Loira, pero nosotros
la marcó él
y repetimos muchos sitios porque
por él.
Fue él. Y de hecho, en los vídeos ves que se le explica las cosas.
Y además,
o sea,
le explicaba a su hermano de Tete, vamos a ver esto porque esto yo lo estudié este año y ya verás cómo te va a encantar porque te voy a llevar aquí, te voy a llevar allá. Y el otro, el pequeño, vamos, encantado, claro, su hermano.
Claro, pues... al final, cuando estudiar o leer y tal, a ellos les mola mucho, pero cuando tú lo ves en el mundo y lo ves de verdad, claro, es como que esos textos o ese lo pones en contexto, ves que existe, o sea, te piensas, ostras, tienes esta información, pero ahora la estás viendo, la estás viviendo. Entonces,
de primera mano, y es para ellos es increíble.
Es muy chulo.
Qué guay.
Y luego en Francia, por ejemplo, ahí sí que tienen que hablar el idioma, pero si tienes la suerte de hablar el idioma. Por ejemplo, aquí en Barcelona, un casal te vale 200 euros a la semana. Bien, bien. O sea, un casal de... Y nosotros, ellos, por ejemplo, han ido alguna vez a casales en Francia a jugar y tal. Y claro, nosotros nos decían, lo sentimos, pero os tenemos que cobrar como si fuerais ricos porque no vivís en...
No, o sea, no puedes presentar renta, entonces, claro, la tarifa es la más alta.
La de rico, pues fuera rico. Y claro, nosotros asustados y claro, nos dijeron, mira, os tenemos que cobrar por el niño 200 euros al mes, que era... No, hostia.
Era lo máximo nosotros. Pero si se cuesta una semana aquí en Barcelona.
Claro, y tenía un montón de actividades. Estamos en la frontera con Suiza, además, y se lo llevaban al lago Lemán. O sea, es que hay cosas que dices, como familia, uff. ¿Sabes?
Qué guay, qué guay. Pues sí, sí que hay una gran diferencia, ¿no? De lo que aporta Francia con España, ¿no?
Bueno, a ver, supongo que, no sé, tiene cosas a nivel de familia y ayuda a las familias, ya sí. Digo, incluso que nosotros no vivíamos allí y les sabía mal al señor como diciendo, es que os tenemos que cobrar muy caro y bueno, nos dijeron 200 euros el mes entero, pero si eso es lo que nos cobran en Barcelona por una semana, ¿sabes? Una semana y...
Sí, yo creo que tienen están, mira más por la familia, no sé.
Sí, la
es una sensación
creación.
Que tenemos, ¿eh? A lo mejor
sí.
Luego vas a vivir y te equivocas y dices, uy, pues esta sensación no era correcta, pero
bueno,
ahora mismo
los
por
amigos
hoy.
Que tenemos allí, que viven allí, o sea, cuando vemos las ventajas que tienen como familia y todo esto, piensas, joroba, por ahí todavía vamos detrás, ¿eh?
Sí. Nos faltan algunos años, vaya.
Ay, qué guay. Y familia, para ir acabando, ¿con qué destino soñáis ahora? ¿Dónde, después de todo este, de todos estos meses, y más con el COVID y tal, ¿no? ¿Dónde os gustaría ir cuando podamos salir?
Mira, si todo va bien, que tengo los dedos cruzados, hemos pedido permiso y todo, en junio salimos hacia Cabo Norte, que nos vamos 2 meses y queremos recorrer Dinamarca, Suecia, la zona de Laponia y Noruega. Y queremos llegar hasta Cabo Norte y tenemos 2 meses para hacer el viaje, así que estamos súper ilusionados.
Es un viaje sueño. De los
sí.
Que digo yo, es un viaje sueño para bueno.
Es un poco cómico, ¿no?
Sí.
El viaje, todo esto. Y luego, si en cuanto el coronavirus nos deje y ya esté más estabilizado, que se pueda viajar de otro modo, pues nos vamos a poner a Japón.
¡Wow!
Estamos ya ahí mirando todo y los peques están súper ilusionados. Además, ya quiere que hagamos escala en Dubái, porque van a por los rascacielos y quiere ir a Dubái sí o sí. Y haremos ahí Japón, Tokio, y bueno, lo que vamos buscando nosotros, lo que vamos buscando él, ¿vale? Pues en cuanto estos son los dos viajes así más grandes que tenemos pendientes para hacer sí o sí, será esto. Estos dos. Pero bueno, en realidad tenemos un montón como de viajes ya prehechos, que de diferentes duraciones, para decir, vale, mira, ¿qué tenemos? 3 meses, 4, 5, ese viaje. Y así, tenemos uno, por ejemplo, por Turquía e Irán, que en cuanto tengamos
tiempo.
5 meses para hacer lo que tengamos la oportunidad, por ejemplo, nos vamos con la furgo.
¿Os gustaría?
Turquía,
eso sí iba a preguntar, si os gustaría ir con. Vale.
Sí.
Guay, guay, guay.
Japón, tiempo, pero a Turquía e Irán, sí, además, todo el mundo nos ha hablado maravillas de
sí.
Turquía y sobre todo de Irán.
De Irán, a mí también. De Irán me han hablado maravillas. Y mira que mi ex jefe era iraní. Y bueno, y conocí a toda su familia y tal, y siempre me han dicho, me han invitado allí, que cuando quiera ir para allá, que vamos, que tengo casa y tal. Y sí. No, y luego que dicen que son súper hospitalarios, que es increíble, que es que no os van a dejar dormir en la furgo ni un día, vamos, es que vais a estar todo el día de casa en casa, vamos.
Es uno de esos países de los que hablamos de prejuicios.
Sí.
Que tienes prejuicios por lo que te han vendido y todos los viajeros que conocemos y personalmente que han ido y tal, nos dicen, hostia, es que vas allí. Y además te das cuenta cuando vas allí de que ellos tienen los mismos prejuicios con nosotros, porque ellos les venden, para ellos nosotros somos los malos, digamos, ¿no? Si tú ves las películas de Hollywood, el malo siempre es el iraní o el tal, y a ellos les hacen lo mismo con nosotros. Cuando te encuentras, te das cuenta que todos son prejuicios.
Hay que viajar mucho y no pensar tanto. Familia, siempre, ya sabéis que siempre acabo pues pidiéndoos que bueno, que aportéis una frase motivadora, una frase, una reflexión vuestra, ¿no? Para animar a otras familias que os escuchen. No sé, ¿queréis aportar alguna cosilla?
Bueno, pues lo principal es que no se tenga miedo de viajar con niños, que los niños son unos grandes viajeros que se adaptan, son unos todoterrenos, pero más que un adulto. Es que a veces se ve que es maravilloso tener los sueños al lado de la gente que quieres, y al final es maravilloso porque compartes experiencias, creas lazos, los recuerdos.
Que si tu pasión es viajar, o sea, no lo dejes por tener niños. O sea, al principio es difícil, no te vamos a engañar. O sea, tienes días que son duros,
claro.
Hay días que Dios lo digo, pero me dan ganas de empadronaros en el siguiente pueblo.
Y que es verdad que claro, tú te gustaría irte y ver museo, ciudad, museo, tal, o ver más cosas, y no puedes porque tienes que adaptar. Pues hoy ves un museo, mañana te vas a un lago y luego te vas al parque, porque claro, ellos necesitan correr y saltar y Pero oye,
al final, mira,
te adaptas.
Merece, o sea, la pena. Aparte, sí, vas viendo el progreso de ellos en los viajes y nosotros ya, o sea, estos últimos viajes nos tienen flipados. O sea, cómo han evolucionado y cómo lo ves, cómo disfrutas, cómo se implican, ¿sabes? Las caras de emoción. Y yo creo que es que todo eso merece la pena, los esfuerzos del principio.
Aprenden idiomas, empatizan mucho. No sé, hace, yo creo que
ven otros tipos de vida, que el mundo es más grande, que no solo lo que tienen aquí, que y empatizar, o sea, que consigan empatizar con gente de cualquier parte del mundo, eso para su vida, es que les va a abrir la mente, les va a abrir puertas, y luego como familia es que lo disfrutas.
Sí.
Es que
estar 2 meses viajando y nos reímos, y bueno, es una maravilla.
Al final lo que te crea, creemos, ¿no? Que lo que te hace crear lazos son las experiencias. O sea, y vivir, compartirlas y vivirlas. Y a nosotros, no sé, es algo que como familia nos llena muchísimo poder vivir todo esto.
Hombre, nosotros creemos, de verdad, sinceramente, que esto los hará mejores personas y mejores compañeros de vida. Y lo más importante es que ellos están felices y ya está. O sea, eso es la base de todo.
O sea, que superar el miedo, que te da miedo, pues, mi chico, hace como nosotros, viaja con miedo. Y te lo dice uno que se caga cada vez que sube un avión, pero no dejo de subirme. Pero no dejo de subirme, lo paso fatal, pero es que pienso, hostia, es que, ¿y lo que me voy a perder por mierda este miedo? Pues con los niños es igual, al principio te piensas, ¿y si se ponen malos? ¿Y si no sé qué? Y si al final este miedo te das cuenta, lo vas perdiendo cuando o te lo llevas contigo, pero no dejes, si lo que es lo que te apasiona, yo le diría que no dejarán de hacerlo.
Sí, y que luego es eso, o sea, que se ponen malitos, no te preocupes, pero si en la farmacia de Alemania también venden ibuprofeno y paracetamol, o sea que
sí,
que vamos, que ningún problema, vamos.
Sí, que los niños en África también tiran para adelante, en Sudamérica también tiran para adelante, en Asia también tiran para adelante, y que lo que te pase en Asia te puede pasar aquí también.
Exacto, ya está.
Se me cae la baba. Se me cae la baba, pero más a vosotros, ¿eh?
Sí, eso sí.
Bueno, pero como padres no somos objetivos, ¿eh?
Claro.
Qué guay, familia. Muchísimas gracias por haber compartido tiempo. Mirar que ha sido un podcast difícil de grabar, de verdad, que con la ventolera que hemos, bueno, que yo tengo aquí en la Bretaña. Y bueno, pues al final lo hemos conseguido, como todo en la vida, ¿no? Hemos conseguido grabar el podcast. Y nada, que muchas gracias por estar, que deseo que podáis hacer ese viaje en junio y que nos vayáis mostrando cositas.
Y que nos crucemos por el camino.
Eso. Yo os iba a decir antes, digo, ¡subiros por la Bretaña! Bueno, pues muchas gracias, de verdad.
Gracias a ti.
Gracias a ti, un abrazo grande.
Un abrazo. Familia, pues hasta aquí el podcast de hoy. La verdad que me ha hecho especial ilusión grabar este podcast con la familia de Onivan. Ya son muchos meses desde que hablamos por Instagram a menudo. Y aunque no tenga el placer de conocerlos en persona, a mí sus hijos y ellos me han cautivado por su forma de ver la vida y de vivirla, ¿no? Nada, como siempre, dar las gracias a las personitas que me apoyan en Patreon, que son las chicas de Flanois, Olga Fernández, Roti, la familia Vidajera, Some Outdoor y Miles to Go. También una especial mención a Lola, que también aportó un granito de arena muy grande. Y nada, deciros que si me queréis apoyar en el podcast, en todas estas horas que hay detrás, ¿no?, de grabación, edición, porque estáis contentos con lo que hago, podéis hacerlo clicando en el link que os dejo en la descripción. Entraréis en Patreon, que es como una comunidad privada, por así decirlo, y desde ahí, desde una mensualidad muy chiquitita, podéis apoyarme, y para mí es un granito de arena muy, muy grande. Nada, como siempre, familia, daros las gracias por estar ahí. También me sirve que compartáis, que difundáis, que eso hace llegar a muchísimas más personas. Y como siempre, nos vemos el próximo viernes. ¡Un abrazo, familia!